Entrevista Central.
El 31 de julio, como decíamos hoy, sobre las 17 horas, UPM produjo un nuevo derrame mientras se realizaba la carga de soda cáustica a un camión cisterna en el puerto de Montevideo. El Movimiento por un Uruguay Sustentable expresó que las medidas de seguridad industrial y ambiental de las operaciones de UPM en Uruguay no son las adecuadas, así que para hablar sobre el trabajo y la postura del Ministerio de Ambiente con respecto a este y los anteriores derrames, recibimos a Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente. Amarilla, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, un placer. Y bueno, realmente sí, el Ministerio de Ambiente con este tema y los demás vinculados a contaminación, derrames, denuncias, ha tenido una posición bastante ágil y firme, sobre todo en los últimos tiempos desde que se crea el Ministerio, que se le da a la institucionalidad ambiental una jerarquía que antes no tenía, por lo menos la que ameritaba a los tiempos que vivimos, ¿no?
Decíamos recién que el Movimiento por un Uruguay Sustentable había sacado un comunicado en el que dicen que una semana después de lo ocurrido no había noticias de que el Ministerio de Ambiente haya intervenido. ¿Cómo y cuándo se enteran ustedes de lo ocurrido?
En este caso nos enteramos una hora después del suceso, a lo que obviamente actuamos en forma inmediata, le exigimos a la empresa una serie de documentación e información, concurrimos al lugar, estuvimos atentos a lo que fue la etapa de contención primero del vertido y después de las medidas que tendientes a restaurar la situación del lugar, que básicamente era una playa de carga y algunos desagües de pluviales en los que se implementó una medida para que eso no terminara yendo hacia la bahía en sí, y luego sí, en los días sucesivos, algunas medidas de contralor de lo que era la calidad de agua en la zona para tratar de descartar que esa soda hubiera llegado a esos lugares, ¿no?
Ahora también en Telemundo habían informado del Ministerio de Ambiente que la empresa no contactó a las autoridades hasta tener controlada la situación. ¿Esto es así?
Bueno, en realidad es relativamente así. Cuando se dieron cuenta del vertido, para explicarlo gráficamente, sí. Es un camión en el que estaban colocando la soda cáustica por la apertura superior del vehículo y había quedado una válvula abierta en la zona inferior, por lo que el líquido que entraba se terminaba derramando. Era soda cáustica al 50% de concentración, sí. O sea que era 50% soda y 50% de agua. Se derramaron en algo así como 4.000 litros, en algo así como 3 o 4 minutos, que fue lo que duró la apertura de esta válvula. Y a partir de que, bueno, que obviamente que se tomaron las medidas para tratar de contener el líquido, avisaba a la empresa y la empresa, a través de sus técnicos, avisó al Ministerio de Ambiente. No va a avisar al Ministerio de Ambiente el chofer del camión, claro, ni el operador de la válvula, porque no le corresponde, no está en su competencia, pero él hizo la cadena de avisos dentro de la empresa, y cuando llegó al gerente respectivo se comunicó con el Ministerio de Ambiente y enseguida nos tuvimos en contacto. En este caso no hubo demoras en la información, diferente a otras anteriores que sí hubo demora, que el Ministerio, habiendo tenido esa demora en la empresa, le estableció una multa además por el hecho de demorarse la información. En este caso no hubo demora, hubo una actuación correcta de la empresa en la contención y después en el manejo de la situación. De todas maneras, hay un expediente en el que ya se notificó a la empresa la eventualidad de poner una multa. Siempre que se va a colocar una multa hay que avisar antes a la empresa y por qué son los motivos, cosa de que la empresa también tenga la oportunidad de hacer sus descargos en lo que establece la Constitución de la República, pero ya se le estableció que hay una multa en proceso por este incidente del puerto de Montevideo.
Pero todavía no hay nada concreto sobre cuánto podría ser el monto de la multa.
O sea, hay una sugerencia de técnicos de 500 unidades reajustables, pero todavía no está firme y está en el proceso de ida y vuelta con los técnicos de la empresa, por lo tanto, capaz que es muy rápido poder, claro, decir que ya hay establecido una multa. Está en proceso, pero claramente el Ministerio está tendiendo a sancionar a la empresa por esta situación.
¿Y el Ministerio puede tomar otras medidas por fuera de lo que son las multas económicas? Porque evidentemente a UPM tampoco es algo que le afecte sustancialmente si multa tras multa la paga, digamos, y sigue sucediendo, ¿no?
Sí, tenemos otras medidas. En este caso, claramente, las sanciones económicas, que son las multas, intuyo por tu pregunta que también vamos dirigidos a decir, bueno, en realidad para UPM una multa de estos montos no significa nada.
No, más bien una inquietud que surge.
Se puede plantear, pero en realidad nosotros las multas las ponemos de acuerdo a la incidencia o a la situación de impacto o de contaminación o de falta de información o de apartamento del plan. Yo pongo siempre un ejemplo, porque lo hemos hablado muchas veces esto con muchos colegas, las multas de tránsito no se colocan de acuerdo al valor del vehículo ni al bolsillo del conductor. Se colocan porque te excediste velocidad en tantos kilómetros. Lo ambientalmente es lo mismo. En definitiva, si tú dañas el ambiente, seas un tambo o seas una multinacional, va lo mismo. Porque en definitiva hay un daño al ambiente y lo que intenta el ministerio es sancionar tu conducta que afectó la calidad de agua o la calidad de suelo o la calidad de aire. En este caso, las multas han sido importantes, progresivamente importantes, porque es una empresa muy, muy grande, en la cual el ministerio también tuvo un insumo de trabajo muy importante de sus técnicos para preparar lo que era el plan de operaciones, y cuando se aparta la empresa de ese plan de operaciones ambiental aprobado por el ministerio, le corresponde multas y a medida que ha cometido más de una, se han ido incrementando los montos. Uh-huh. Tenemos otras medidas, por ejemplo, cerrar la empresa, detener las actividades. ¿Cuánto genera eso de impacto ambiental? Porque el detener la actividad de una empresa, cuando se reinicia después todo el proceso, también tiene sus impactos ambientales y también tiene sus impactos económicos, no solamente en la empresa, en los trabajadores, en el circuito económico del entorno. O sea que allí hay que tener una visión 360 desde el punto de vista de, bueno, nosotros somos responsables del tema ambiental, pero saben que hay un tema social, económico, laboral, incluso... En otros sectores que no están vinculados directamente a la empresa, que son tercerizados o que son almacenes del pueblo o fleteros que trabajan en virtud de la actividad de esta empresa. Entonces, cerrar una empresa de este tipo, de este tamaño, tiene una serie de consecuencias, porque también lo han reclamado algunas ONG, que nosotros tenemos que ser muy muy delicados y ser muy cuidadosos a la hora de tomar esas decisiones. Por ahora son sanciones económicas, se pueden tomar sanciones mayores. La empresa no solamente sufre la sanción del monto de la multa, que eso es importante también contextualizar. Una empresa de estas que cotiza en bolsa, que tiene accionistas internacionales, cuando hay una multa de la autoridad ambiental del país que sea, tiene sus consecuencias en el valor de la acción, en el humor de sus accionistas y en las decisiones que a veces se toman para tener cambios en sus niveles gerenciales. Uh-huh. O sea que hay una serie de consecuencias, aunque la multa no sea de un monto muy importante, hay una serie de consecuencias desde el punto de vista empresarial que son bastante negativas para la empresa. Por lo tanto, lo que decíamos todos es que se corrijan estas conductas y que de alguna manera los protocolos se cumplan y la empresa se en su actividad, digamos, tenga un estricto funcionamiento que no genere impactos al ambiente.
Bueno, usted mencionaba que a medida que van sucediendo, digamos, estos derrames o estos inconvenientes, se sube el monto
de la multa
y ponía también como ejemplo las situaciones de tránsito. Y habló también del cierre de la empresa. Uh-huh. Entre esa multa económica, que bueno, va aumentando sustancialmente, imagino, a medida que van sucediendo estos episodios, y el cierre de la empresa, ¿no hay una medida intermedia?
Suspensiones, podría ser actividades, pero también significa detener la actividad empresarial. Uh-huh. No tenemos en este momento, no. Serían sanciones económicas y si no, la suspensión o el cierre de la empresa, que sería otra, detener la planta. En principio son esas las sanciones que tenemos desde el punto de vista administrativo. Uh-huh. Lo que no tiene Uruguay todavía y que está en ciernes en la discusión en el Parlamento es una ley que incluya delitos ambientales en el Código Penal, que ahí sería un paso distinto en el que ante esas consecuencias podría haber denuncias ante la justicia penal que genera obviamente podríamos decir una medida disuasoria para que de alguna manera la gente decía, bueno, antes de cometer un delito, una actividad que pueda contaminar el ambiente, sé que también tengo consecuencias penales y obviamente todo el mundo se ajustaría mucho más a tener cuidados y prevenir cualquiera de estas acciones, ¿no?
Y eso teniendo en cuenta que ahora, 15 de septiembre, si no me equivoco, bueno, las actividades legislativas ya cesan por la cercanía con las elecciones. ¿Habría tiempo de llegar a un delito ambiental en este periodo
o quedaría para el otro? Tengo la esperanza. Yo estudié derecho ambiental seguramente antes que ustedes nacieran, hace 25 años. Entonces, me acuerdo que tenía una materia que el profesor era el doctor Raúl Martos de la Universidad de Sevilla, que era Derecho Penal Ambiental, y era tan pesada la materia, era larguísima, compleja, pero no me daba cuenta en aquel momento lo importante que era, hasta que después comencé a ver las situaciones que se daban en muchos países donde la gente pagaba, prefería pagar la multa y seguir contaminando, porque eso entraba dentro de la ecuación económica de la empresa. Uh-huh. Y el delito, me di cuenta que el delito ambiental era claramente una barrera, la última barrera, pero muy importante, para tratar de ajustar las conductas, sobre todo a nivel de las grandes industrias, de que no contaminaran y que no afectaran al ambiente. En el 2015 presenté el primer proyecto de delitos ambientales en Uruguay, junto a otros legisladores. Intentamos que avanzara. Después hubo un proyecto que se presentó desde Fiscalía, y se amalgamaron. Después el Senado avanzó en este periodo con el apoyo nuestro y la intervención de muchos catedráticos. Estamos a la hora de que ya hay media sanción en el Senado y faltaría la aprobación de diputados. Uh-huh. Yo tengo la esperanza de que se apruebe. He estado hablando con varios diputados de todos los partidos. Ojalá que podamos, antes del 15 de septiembre, tener la aprobación. Incluso después, a veces hay sesiones extraordinarias y tendríamos la chance.
Si son necesarias.
Sí, no habría que, por más que a veces no sea el texto ideal y el que todos quisiéramos, yo sé que las ONGs y hay algunos actores que han planteado observaciones sobre algunos aspectos del articulado, pero teniendo media sanción, el hecho de que se aprueben diputados significaría que tendríamos ley con delitos ambientales. Uh-huh. Si lo modifica el diputado, vuelve al Senado y probablemente ahí no salga. Entonces prefiero el periodo que viene entrar intentando modificar y mejorar la ley que ya existe, a que empezar de cero con una nueva proyecto de ley. Ojalá que tengo la esperanza de que se apruebe, y ojalá que los diputados entiendan la responsabilidad histórica que tienen y aprueben el proyecto de delitos ambientales.
Usted hoy brevemente mencionaba que hay un plan de manejo aprobado justamente para cuando ocurren estos incidentes, y que la empresa tiene que ceñirse a él, y que si lo hace no ocurrirían estas cosas como los derrames. Sin embargo, pasa un año y los derrames continúan. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el balance que hace la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental con respecto al trabajo que está haciendo UPM?
Bueno, hicimos un informe que está publicado en el Observatorio Ambiental Nacional hace poco, sobre, de alguna manera también analizamos el historial de esta empresa. En realidad, ellos obviamente, ante cada situación que se da, intentan como empresa tratar de corregir el tema y prevenirlo para el futuro. Han tenido varios incidentes. También es producto de la complejidad del proceso y del tamaño de la empresa. La industria, hay que ser también razonar eso, que en definitiva es una empresa, no es un pequeño taller, sino que en definitiva tiene procesos industriales muy complejos, muy largos, con depósitos, con tratamientos de aguas, con tratamientos de residuos. El Ministerio además le da a esta empresa le ha establecido condiciones ambientales de las más rígidas que se exigen en países como Europa o Estados Unidos. O sea que de alguna manera ellos han intentado corregir y han venido corrigiendo. El incidente del camión fue un proceso de errores humanos que realmente no es por parte del diseño ni por parte de fallas en el plan o en el diseño industrial de la empresa, sino que a veces son errores humanos que siempre están son parte de las posibilidades de la ley de probabilidades, y se dio lamentablemente ese error humano allí en el puerto Montevideo.
En 2022, y para ir a un caso concreto en sí, la rendición de cuentas dejó por fuera 25 millones de pesos que solicitó el Ministerio para contratar personal dedicado a controlar la nueva planta de UPM. Con el antecedente que tiene UPM en contaminación, en contaminación en este momento, ¿no? Porque en ese momento no habían sucedido todos estos episodios. ¿Cuánto se necesitaría de presupuesto el año entrante para poder controlarlo mejor en la próxima rendición?
Yo creo que nosotros tenemos, hemos ido creciendo el Ministerio de Ambiente, o la institucionalidad ambiental, por decirlo de alguna manera, pasó más o menos de un presupuesto anual de 15 millones de dólares en el 2020 uh-huh. a actualmente unos 25. No hemos duplicado, pero estamos bastante cerca de duplicar el presupuesto. Si nosotros logramos tener por ahí unos 5 millones de dólares más en el presupuesto del Ministerio para el periodo que viene, que serían 30 millones globales, creo que tendríamos la posibilidad de no solamente contratar más personal técnico, uh-huh. que es importante, contratarlo y mantenerlo. Pero tenemos una pérdida permanente de fuga de cerebros del Ministerio de Ambiente, de técnicos capacitados que trabajan durante años y después las empresas privadas obviamente lo llevan con el tema de recursos. Si logramos tener una buena plantilla de técnicos y además mejorar lo que es la capacidad de tecnología que nos permita controlar a distancia a muchas empresas, uh-huh. Empresas, calidad de agua en los ríos, emisiones de contaminación atmosférica en las ciudades, en fin, una serie de tecnología que nos permita tener un mejor control del territorio y de los las fuentes contaminantes en el mismo, creo que podríamos gestionar mejor y ser más eficientes a la hora de controlar, sin perjuicio de que creo que el Ministerio ha cumplido cabalmente en este periodo lo que se le ha pedido o la expectativa que tenía por la ciudadanía, que era controlar e inspeccionar. El hecho de que UPM tenga 30 multas acumulando más o menos 500 millones de dólares, que no es poca cosa, ¿no? En este periodo, medio millón de dólares, 500 mil dólares, en este periodo deja claramente que el Ministerio ha actuado y ha intervenido en esta situación como en otras tantas, ¿no? Uh-huh. Porque en definitiva colocamos entre 2.000 y 3.000 multas anuales, claro. a diferentes actores, incluyendo UPM, por supuesto.
Y ahora hablando de presupuesto, y también usted esto que decía de la formación de los profesionales técnicos que contribuirían a controlar las empresas, ¿a qué se destina actualmente el dinero de estas multas, ¿no? que usted decía que es una gran cantidad?
Bueno, ahí tenemos un fondo, tenemos el Fondo Nacional de Medio Ambiente, que es un fondo que viene desde el periodo de la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento del Territorio y Medio Ambiente y la INAMA, donde solamente va un porcentaje de las multas, no va todas. Que ahí es una discusión también que tendríamos que dar en el Parlamento para que nos habiliten a mejorar el porcentaje de ese recurso, que la mayoría va hacia rentas generales. Solamente tenemos un porcentaje, que además ese porcentaje tiene que estar previsto en el presupuesto y en las rendiciones de cuenta de que podamos utilizar ese recurso. Es un poquito acotado, claro. el manejo financiero de ese dinero, pero ojalá que en el periodo que viene podamos mejorar el presupuesto y tener más disponibilidad de esos recursos del fondo para poder justamente mejorar el control y la calidad ambiental de los uruguayos.
Que nosotros mencionábamos recién a Mobus como una de las organizaciones sociales que por ahí es quizás la más organizada y la que más ha tomado notoriedad pública en el último tiempo. Pero, ¿qué otras organizaciones se contactaron con el Ministerio de Ambiente para manifestar su preocupación por estos constantes derrames?
Bueno, Mobus es una de ellas que tenemos buen vínculo. Yo los conozco hace muchos años, desde cuando era parlamentario, y obviamente aportaban información y documentación y denuncias sobre diferentes temas. La Red Uruguaya de Energía Ambientalista, que tienen varias ONG, creo que son como 30, es una plataforma importante en la cual nosotros tenemos mucho diálogo con ellos. Hay gente de diferentes sectores, allí hay ONG que trabajan en muchas áreas, algunos más vinculados al tema fauna, otros más vinculados al tema costa. Hay colectivos que se generan espontáneamente por temas específicos, como el tema Punta Ballena, por ejemplo, pero claramente la Red Uruguaya de ONG Ambientalista es como la plataforma en la que generalmente tenemos un buen diálogo, un buen intercambio, y ellos son muchos de los que nos manifiestan preocupaciones por diferentes temas, ya digo, el tema UPM, pero también el tema de fauna o otros temas que a veces aparecen de contaminación en diferentes lugares del país.
Ahora, Marisa, ya para ir cerrando, y con todo esto que venimos hablando y de que usted decía, bueno, que de las sanciones económicas y que en realidad también a UPM le afecta, ¿no? en el mercado internacional, ¿cómo se procedería ahora en un eventual derrame otra vez por parte de UPM, con toda esta experiencia previa?
Esperemos que no pase. Lo que hemos mejorado mucho, incluso en diálogo con la propia empresa y ajustando el tema de los controles de los técnicos nuestros con los técnicos de la empresa, uh-huh. es mejorar también lo que es la colocación de sensores en diferentes lugares, en diferentes áreas, donde históricamente no pasaba nada, como aquel depósito que se derramó el año pasado, pero que a veces cuando tenemos sensores que miden la cantidad de agua o el volumen que llega o la calidad de la misma, nos pueden indicar que algo está pasando, algún síntoma está pasando que no fue advertido y que puede generar riesgos fuera de la planta afectando al suelo, al agua o al aire. Hemos generado un buen diálogo con ellos y además nosotros tenemos también en proceso de que tal vez no tenemos todo resuelto todavía, pero ya bastante avanzado, la instalación de una oficina del Ministerio de Ambiente muy próximo a esta industria en la ciudad de Durazno. Uh-huh. Ya tenemos una ingeniera destacada, tenemos en proceso de compra de equipamiento informático y tecnológico para tener en la regional y esperemos capaz que antes de fin de año tenerla ya inaugurada como oficina de la DINASEA, de Nación General de Calidad y Evaluación Ambiental, en el centro del país.
O sea que sería algo más como de prevención, más que de ante...
Y para hacer visitas rutinarias más seguido a la empresa y bueno, tener un mejor contacto, digamos, de esta industria, que sin duda es una industria importante y que ha generado ruido por los incidentes que hemos vivido.
Igual estamos de acuerdo en que no queremos que vuelva a suceder y ojalá que no, pero si vuelve a suceder, digamos, que se procedería a otra multa económica.
Seguramente sí, y esperemos aumentar el monto. Ya tenemos también el tema del monto de las multas, es un tema que también en su momento generó discusión. Si bien la ley de urgente consideración nos habilitó a cobrar hasta 100.000 unidades ajustables, uh-huh, de multa, por el decreto reglamentario anterior a esa suba, teníamos una progresividad que era muy lenta y que realmente podíamos ir muy de a poco y a esa cifra no íbamos a llegar nunca. Ahora estamos trabajando en un decreto reglamentario que ya está firmado por el Ministerio de Ambiente y está en la órbita del Ministerio de Economía, a los efectos de que se nos permita incrementar en mayores montos las multas ante hechos graves. O sea que esperemos tener también este año mayor flexibilidad para cobrar multas mayores.
Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente, muchas gracias por estar en Comunidad del Arte.
Gracias a ustedes, un placer.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.